Pues vamos esta tarde, con la ayuda del Señor, a hablar de una palabra solo, de la palabra conciencia, de la palabra conciencia. Nos suena mucho, ¿verdad?, porque hablamos mucho de la conciencia. Si tuviéramos que definirla, quizás podríamos elegir una definición de todo aquello que hace referencia a un conocimiento interior del bien y del mal, ¿verdad? Eso podría ser una definición de conciencia. Estaríamos de acuerdo más o menos todos, ¿verdad? Pero cuando intentamos hacer una introspección en nosotros mismos de lo que nos dice la conciencia a cada uno de nosotros, de lo que está bien y de lo que está mal, pues tendremos que, si somos sinceros, asumir que muchas veces somos muy benévolos, muy condescendientes con lo que nos dice de nosotros mismos la conciencia. Es como cuando nos miramos al espejo, ¿verdad? Cuando nos miramos al espejo nos vemos, en fin, perfectos, ¿no? O sea, luego cuando nos hacen una foto, ya no nos vemos tan bien. Y decimos, ahí va. Yo personalmente digo, vaya sobrepeso que tengo. O sea, en el espejo no me veo mal, pero luego cuando alguien me hace una foto digo, qué barbaridad, ¿no? Es que a veces ese es prueba de la indulgencia, de lo indulgente que somos con nosotros mismos. De cómo nos perdonamos. Nadie mejor que nosotros para perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando alguien nos retrata, ya la cosa puede desajustarse y puede cambiar, ¿no? Y a veces, ¿cómo resolvemos ese conflicto? Pues muchas veces intentamos justificarnos, ¿no? O a veces decimos, yo no soy tan malo, no hago daño a nadie, no, en fin, pago mis impuestos, hago lo que me toca, y a veces miro a mi alrededor y veo, pues yo qué sé, 10 personas mucho peor que yo, entonces me tranquilizo, ¿no? Yo tenía un compañero en la facultad que, como el profesor decía, bueno, los que van a aprobar este examen más o menos será un 70%. Entonces yo tenía un compañero que dice, yo me tranquilizo mirando 10 personas a mi alrededor y viendo que 3 son más torpes que yo. Entonces ya voy tranquilo al examen. Y esto es a veces lo que nos pasa a veces, ¿no? Que nos miramos a los demás como que son peores que nosotros, ¿no? No, ese se lo merece más que yo y tal, ¿no? O otras veces justificamos nuestras acciones. Bueno, claro, yo, en fin, no voy a declarar esto porque suficiente ya dinero tiene el Estado, por ejemplo, ¿no? O los bancos. O por no decir la mujer que ha asesinado ahora a una dirigente política, que dijo se lo merecía. Lo haría 20.000 veces más, dijo. Se lo merecía, ¿no? Entonces justificamos nuestros actos a veces, y otras veces anestesiamos la conciencia, ¿verdad? Rebajamos el umbral de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, la conciencia subjetiva, la percepción que cada uno tiene de nosotros, del bien y del mal, no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Parece que cada uno tendría su nivel de lo que está bien y de lo que está mal. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no?, al respecto. ¿Cuáles son los umbrales de lo que está bien y de lo que está mal? Pues voy a poner unos ejemplos. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. Y dice también, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Si pensamos en las veces que hemos incumplido muchas de estas cosas, o algunas de estas cosas, pues seguramente nuestra conciencia nos estará acusando, nos acusará. ¿Has deseado tú alguna vez la casa de tu prójimo? ¿O la mujer de tu prójimo? Pues muy probablemente sí, ¿verdad? Pues si la conciencia la tienes muy despierta, te acusará. La Biblia te lo mostrará muy claro, ¿no? Y es verdad que la psicología actual elude esto. La psicología actual dice, piensa en positivo, sé feliz, piensa en positivo, y nada de esto, tú no te preocupes. La culpa es un término en desuso. Realmente no está reconocida hoy en día en la psicología moderna. La culpa casi que se elimina del diccionario, ¿no? Pensamiento positivo, be happy, nothing else, nada más. Tú sigue la vida. Pero claro, entonces, ¿qué hago yo con mi egoísmo? ¿Qué hago yo con mi ira? ¿Qué hago yo con mi envidia? ¿Qué hago yo con mis celos? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los ponemos? Pues la Biblia propone, la palabra de Dios propone un tratamiento radical, no paliativo, de todo esto que estamos hablando, de la sensación de culpa, de lo que es culpa, de lo que no es culpa. Primero, hace un diagnóstico preciso. Y la Biblia llama toda transgresión a lo que Dios dice, lo llama pecado. Quizás el mundo lo llame delito. La Biblia lo llama pecado. Bien, es una definición. Toda transgresión de lo que Dios dice es pecado. Ese es el concepto, digamos, de lo que está mal según la Biblia, ¿no? Pero la Biblia va más allá de lo que la sociedad dice que es un delito, ¿verdad? Cuando estamos pensando en codiciar los bienes ajenos, pero no hacemos nada más que codiciar en nuestra mente, según la ley de nuestra sociedad, eso no es un delito, ¿verdad? No hemos robado, pero según la ley de Dios, sí. Sí que es un delito. Es un pecado. Y cuando el ejemplo que hemos puesto antes, esta señora que asesina a otra señora, la ley de nuestra sociedad encuentra siempre qué está sucediendo aquí. Ha habido un asesinato y ha habido un móvil, y el móvil es la venganza. Cerrado el caso. Pero si rascáramos, según la ley de Dios, encontraríamos en las profundidades de ese delito, de ese pecado, muchas más cuestiones, como la codicia, como la envidia, como la ambición, como los celos, y todo está eso en la profundidad de nuestro ser. Está en la profundidad de nuestro ser. Entonces, la Biblia nos enseña cuál es la realidad tuya y mía, la realidad de cada uno de los seres humanos. Y la Biblia dice, cuando nos muestra nuestra realidad, no nos hace una radiografía de tórax, nos hace un TAC que permite detectar nodulitos muy pequeñitos que la radiografía no detectaría. No hace un examen de superficie, hace un examen de profundidad. Y nos dice que todos, sin excepción, pecamos y somos pecadores. Ese es el diagnóstico. Y ahí no caben paños calientes, es el diagnóstico que la Biblia nos dice respecto a nosotros. Dice, ¿nosotros somos mejores que otros? De ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y no judíos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos lo dice Pablo en Romanos 3, en referencia al Salmo 14. Entonces, a los ojos de Dios todos somos culpables, sin excepción. No somos mejores que nadie, somos a los ojos de Dios todos culpables. Y el diagnóstico es necesario hacerlo de forma muy clara y de forma muy precisa. Y es necesario hablar de esto de forma muy clara y de forma muy precisa. Y a veces no llegamos a hablar con claridad, porque no nos gusta que nos digan esto. Y yo, cuando tengo un paciente y le tengo que decir que tiene un cáncer y que la situación es un cáncer pues con estas características y con esta situación, pues no es fácil decirlo. No es fácil decirlo. Ni es fácil oírlo tampoco, mucho menos. Pero es el diagnóstico, es la realidad que hay. Y si no aceptamos esa realidad, pues ¿cómo podremos entender el tratamiento? No podremos entenderlo, ¿no? Igual que en nuestra clínica diaria, la familia a veces hace un escudo protector, no se lo diga, por favor, no se lo diga, porque no lo va a aguantar. El diagnóstico, si usted le dice que tiene esto, no lo va a aguantar. Esto es el día a día, ¿eh? Esto es lo que ocurre siempre, casi sin excepción, en nuestro país al menos. Y es verdad también lo mismo respecto a la verdad bíblica. ¿Cómo que pecadores? ¿Culpables? ¿Pero por qué? ¿No? Y nos cuesta aceptar la realidad de lo que somos. Nos cuesta aceptar eso. El diagnóstico no nos gusta. Pero porque no nos guste, no tiene que significar que no es un diagnóstico certero. Es un diagnóstico certero. La segunda cuestión que la Biblia nos propone es no solo un diagnóstico, todos somos pecadores, todos estamos enfermos de pecado. Y nos dice el segundo paso algo mucho peor, que es el pronóstico. Caray, ¿peor? Sí, peor. Nos dice que no solo estamos enfermos de pecado, sino que esta enfermedad a medio plazo es mala, pero a largo plazo es fatal. Es decir, que es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que no tiene, digamos, por sí misma, desembocaría en la muerte. No habría solución. Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez en Romanos nos dice, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y otra vez en Efesios, por poner tres ejemplos, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, si no conocemos el pronóstico, pues tampoco vamos a aceptar fácilmente el tratamiento, porque el tratamiento va ligado al pronóstico. Si tú dices, no, bueno, esto no te preocupes, que es un... En fin, esto se te va a pasar en poco, bueno, pues aceptas un tratamiento que no te suponga muchos efectos secundarios, ¿no? Pero si tú dices, uff, esto es un tema muy delicado, el pronóstico es vital, y por lo tanto, pues estarás aceptando una, por ejemplo, intervención a vida y muerte, ¿no? Si te dicen, es que el pronóstico es, en fin, es mortal si no lo tratas, ¿no? Entonces esto es también importante porque nuestro entorno, y a veces nosotros también, los cristianos, vivimos con la sensación de un pronóstico leve, de que la enfermedad del pecado, pues en fin, que es una cosa de pronóstico leve, o a veces reservado, pero más bien leve. Y esto no nos lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que es un pronóstico vital, que es muy malo a medio plazo y fatal a largo plazo. Pero si la Biblia se quedara aquí, en el diagnóstico y en el pronóstico, y nos planteara este escenario, pues la verdad es que estaríamos chafados todos, ¿no? En fin, estaríamos todos muy deprimidos. Pero es que la Biblia nos plantea un tratamiento. Un tratamiento. Y esta es la parte más interesante. Y no nos plantea un tratamiento paliativo. No nos dice, como muchas veces yo tengo que decir, yo no puedo curarle, pero puedo darle un tratamiento para intentar controlar la enfermedad y los síntomas el mayor tiempo que pueda. La Biblia no nos propone ese tipo de tratamiento paliativo, nos propone un tratamiento curativo. Nos propone un tratamiento curativo en dos etapas. La primera etapa, ¿vosotros habéis oído hablar del trasplante alogénico? ¿Sabéis qué es? El trasplante alogénico es el único tratamiento de muchas leucemias. Tiene dos partes. La primera parte es un tratamiento de choque y consiste en dar una quimioterapia a una megadosis, a una dosis letal para todas las células que pueblan tu médula ósea. No se muere en el 100%, pero el 98%. ¿Vale? Ese tratamiento de choque para eliminar las células malas, permitidme la comparación, en la Biblia es el Señor Jesucristo. Toda la Biblia enfoca al tratamiento de choque contra el pecado de nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos afecta a toda la humanidad Y el único tratamiento curativo que hay es el tratamiento de choque de nuestro Señor Jesucristo. El único. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otra vez dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú crees por fe que Jesucristo es el único que tiene poder para tratar tu enfermedad del pecado, entonces aceptarás la salvación que Él te ofrece. Él ha hecho todo, Él ha muerto por ti, y Él es el único que tiene derecho para tratar tu enfermedad. Y la posología es muy sencilla. Es solamente reunirte en oración y pedir a Dios Padre que perdone tus pecados en el nombre del bendito Hijo Jesucristo, que ha pagado su vida por ti. Y las células malignas, tus pecados, quedan eliminados, porque el Señor Jesucristo los ha retenido, los ha eliminado de tu cuerpo, los ha hecho suyos y se los ha llevado, ¿no? Este es la primera fase del tratamiento de un trasplante alogénico, y es lo que propone la Biblia, un trasplante. Ninguno por nosotros mismos podríamos curarnos. Y mira que la sociedad lo intenta, en psicología, en decisiones de enmienda, en muchas formas, ¿no? La gente intenta luchar contra esta enfermedad, que es profunda, pero no lo consigue. El único tratamiento de choque y curativo es este. ¿Y la segunda parte cuál es? Pues una vez que hay una megadosis de quimioterapia y se han eliminado prácticamente todas las células malignas que poblaban la médula ósea, después se infunde la médula de otro donante. Y esa médula va repoblando otra vez la médula ósea tuya. Y si al cabo de un mes se hiciera una biopsia de tu médula ósea, saldrían células del donante, ya no tuyas. Y ocurre una cosa muy, muy curiosa, que es que la médula del donante hace una reacción que se llama injerto contra huésped y va eliminando aquellas que han quedado todavía alguna residual, ¿no? Pues quiero ejemplificar con esta segunda parte del trasplante la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque Jesucristo es el plan de choque, pero Él dijo, yo os enviaré un Consolador, el Espíritu de la verdad. Y Él hablará de lo mío y os lo hará saber. De forma que el Señor nos dice que no hay posibilidades de cura paliativa, sino de una nueva naturaleza, de una nueva creación. Y esa nueva creación tiene estas etapas, el plan de choque de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y esa obra del Espíritu Santo durará hasta que el Señor nos recoja o hasta que estemos durmiendo con Él. Día a día, el Espíritu Santo, esa nueva naturaleza espiritual que nos es concedida, lucha contra la vieja naturaleza nuestra y va ganando terreno. Es lo mismo que hace la médula del donante, ¿verdad? Y volvamos al diagnóstico. Hemos lanzado tres versículos, ¿verdad?, en el diagnóstico. Habíamos dicho, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Pero si seguimos leyendo, dice, porque somos de todas maneras justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y hemos leído también, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Pero si seguimos leyendo, dice, mas la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en Efesios 2, también nos dice que Él nos dio vida a nosotros. Y es lo que nos dice la Biblia de forma muy clara que el tratamiento que propone es un tratamiento de una nueva vida, de una nueva creación. Y es lo que ejemplifican nuestras hermanas esta tarde con el bautismo. Igual que el eunuco, cuando le fue predicado el Evangelio por Felipe, él creyó en el mensaje del Evangelio, creyó en el Señor Jesucristo, que era el único que le podía curar de la enfermedad de su pecado. El único. Y entonces, como nos ha leído nuestra hermana, dice que encontraron un poco de agua, pararon, y Felipe bajó con el eunuco, con el funcionario de Candace, bajó y bajaron de las aguas y subieron de las aguas, ¿no? Y están representando precisamente ese tratamiento de choque. Cuando bajas de las aguas, estás haciendo morir todo lo malo que hay en nosotros. Y eso lo hace el Señor Jesucristo. Y cuando subes de las aguas, subes en el poder de la resurrección de Cristo, en el poder del Espíritu de Dios, porque la segunda parte del trasplante es esa nueva médula, eso que nos infunde el Señor, que es el Espíritu Santo. Porque ya no somos nosotros viviendo solos, sino que Dios vive en nosotros, ¿no? O sea que es un tiempo muy hermoso, es un tiempo de gozo de toda la familia de Dios, y si en esta tarde tú sientes que todavía esa enfermedad del pecado, pues no la has hecho frente, o nadie te había hablado de que era de un pronóstico tan malo, pues quizás sea bueno también para ti que hoy consideres el único tratamiento eficaz para esta enfermedad. Que así sea. Habrá hermanos aquí que pastores que podrán ayudarte a aprender un poco más acerca de este tratamiento de salvación. Que al Señor sea la gloria. Amén.